Vámonos al tercer tema de la serie que iniciamos, la serie Principios de Autoridad. Es muy importante tener esto muy bien entendido y definido para sabernos conducir en este mundo. Y el tema número 3 lo he titulado Debemos respetar el orden de autoridad. Bien. Dios es la máxima autoridad, eso ya lo dejamos bien claro, ¿verdad? Y Dios se reveló en las Escrituras como un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dimos toda una serie acerca del orden de Dios. Y Dios ejerce su autoridad con el propósito, pues, de gobernar y mantener el orden en el universo que Él creó. Ahora bien, Dios con su autoridad como creador y legislador legisló y estableció leyes que hoy son de todos conocidos. En el pasado no, se fueron descubriendo poco a poco las leyes que rigen, pues, este mundo, como leyes de la física, de las matemáticas, de la química, etcétera, etcétera. Y Dios legisló y estableció esas leyes que rigieran, ahora sí que la creación material, física, visible o invisible, para mantener un orden. Para eso son las leyes, para mantener orden. Ahora, en la creación angelical, Dios delegó de su autoridad a los arcángeles. Eso ya lo vimos hace 8 días, ¿sí? Entre ellos había uno, Luzbel, el portador de la luz, el más hermoso y el más sabio de todos los arcángeles que Dios había creado. Le delegó, entre otros, a él autoridad, pero él se rebeló a esa autoridad y fue expulsado de los cielos. Eso nos lleva a una conclusión: que la rebelión a la autoridad de Dios jamás, jamás será tolerada por Dios, nunca. Y el que la infrinja, como dicen por ahí, sea quien sea, caiga quien caiga. Porque Dios es un Dios de orden y no va a permitir que se violente su autoridad y lo que Él estableció. Ahora, Dios en su soberanía, como Rey del Universo, estableció esferas de autoridad para mantener ese orden. De allí que el Dios soberano nos exige sometimiento por nuestro bien. Nos exige respeto a las autoridades que Él estableció, porque Él es un Dios de orden. Y el orden de autoridad más o menos es el siguiente. Número 1, Dios, la autoridad máxima. Número 2, la creación angelical. Fue la primera en la que depositó su autoridad. Eso ya lo estudiamos. Pero luego ya en la creación terrenal, ahí vemos ya más delegación de la autoridad de Dios en el ser humano. Y la primera esfera de autoridad que Dios, a quien Dios le delegó, fue la familia. Fíjense qué interesante. Después fue la iglesia como su reino. Y después fueron los gobiernos civiles que legislan leyes para beneficio de los habitantes de este mundo. Y de ahí se derivan otras esferas más de autoridad, de menor importancia, podemos decir, pero que siguen siendo importantes. Trataremos en esta serie de hablar de todo esto. Romanos 13:1 dice claramente: sométase toda persona. Y aquí habla de cristianos y no cristianos. El problema con los no cristianos es que, pues, a ellos les entra por aquí y les sale por acá. Pero a algunos cristianos parece que también les entra por aquí y les sale por acá. Nosotros debemos de ser ejemplo de sometimiento a las autoridades superiores o las que están encima de nosotros, cualquier rango que éstas sean. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció las autoridades? Dios, porque es un Dios de orden. Dijimos que la primera esfera donde Dios delegó autoridad en esta tierra fue la familia. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de eso. Mire, todo comenzó delegándole al varón autoridad para gobernar la creación terrenal. En Génesis capítulo 1, versículo 28, ahí nos habla de la creación del ser humano. Dice Génesis 1:28, es que no está ahí en el bosquejo que yo les mandé, es Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, o sea, al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Mira lo que viene a continuación: sojuzgadla, o sea, sometedla, sométela, y señorear. Señorear se puede traducir también como gobernar, y solamente gobierna el que tiene autoridad. Entonces aquí vemos claramente que Dios le está dando autoridad a Adán y a Eva: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, que era el paraíso, ¿no? ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara, para que trabajara y lo guardase. La idea de guardar aquí es de atenderlo, de labrarlo, de protegerlo. Y Dios le delega esa autoridad: tú vas a ser el mayordomo de la tierra. Tremendo, ¿no? Después viene la creación de la mujer en Génesis 2:21, que narra más, con más extendida la creación de la mujer. Y dice Génesis 2:21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, somos uno, es parte mía la mujer. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ok. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos revela el orden de autoridad que Dios estableció en la familia. Dios jamás va a violentar ese orden de autoridad. Jamás. Dios no es voluble. Él es sí o sí. Y siempre mantendrá hasta el último día en este mundo del ser humano su orden de autoridad. Siempre. Vámonos al Nuevo Testamento un poquito. Había un desorden de autoridad en la iglesia de Corinto. Sucedía que las mujeres, al escuchar el mensaje del evangelio que el Señor nos daba libertad, lo tomaron un poco fuera del contexto, y en las reuniones de los hermanos en Corinto hablaban, gritaban, metían desorden. Entonces, pues los líderes ahí les decían que guardaran el orden, señores, que se callaran, porque interrumpían, preguntaban cuando no había, o sea, había desorden y no estaban respetando la autoridad. Entonces Pablo escribe esta carta para meter en orden esa congregación de Corinto, que ya dimos toda una serie acerca del orden de Dios. Y miren lo que les dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, para poner el orden. Y echa mano precisamente de lo que Dios hizo al principio. Dice 1 Corintios 11, 3, pero quiero que sepáis. ¿Por qué les dijo quiero que sepan? Porque lo ignoraban. O los que sabían no estaban respetando ese orden. Dice, pero yo quiero que sepan, dice Pablo. No es bueno para ustedes que ignoren lo que les voy a decir. Que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora aquí, la palabra cabeza, kefale, del griego, metafóricamente, cuando dice cabeza, habla de autoridad. ¿Sí? Lo que da dirección, esa es la idea de cabeza. Ahora, vemos aquí un orden de autoridad y de dirección. Voy a repetirlo. Dios Padre, la cabeza de Cristo. ¿Estamos? Ahora, una pregunta. ¿El hecho de que Jesús se someta al Padre significa que el Padre es más Dios que Dios el Hijo? No, son de la misma esencia. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No fue creado de la misma naturaleza del Padre, dice el antiguo credo de los apóstoles. Pero como Dios es un Dios de orden y como Jesús se encarnó, Dios hecho hombre, así entre ellos se estableció. Dios el Padre, cabeza de Cristo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él dijo: yo siempre hago lo que mi Padre me dice. Y yo le agrado y le obedezco. No hay ninguna rebelión en la Trinidad de Dios. Absolutamente no. Entonces, Dios, cabeza de Cristo, fue el que le dio todo el mandamiento de venir a morir por nosotros. Gracias, Jesús, por ser obediente. Después dice que Cristo es la cabeza del varón. Y el varón, o sea, nosotros los varones, según el orden de Dios, tenemos que estar sujetos, dejarnos dirigir por la cabeza que es Cristo. Entonces, el varón es cabeza de la mujer. Pregunta: ¿el hecho de que Dios haya hecho este orden significa que la mujer vale menos como ser humano que el varón? Por supuesto que no. Ridículo pensar eso. Tenemos el mismo valor, la misma importancia como seres humanos, el varón y la mujer. Pero como Dios es un Dios de orden, así lo quiso establecer. El orden de creación fue el varón y después la mujer. ¿Por qué no lo hizo al revés? Porque no quiso. Lo pudo haber hecho, sí, pero no quiso. Entonces la mujer debe estar sujeta al varón. Y luego después vienen los hijos. ¿Quiénes son cabeza de los hijos? ¿Alguien me puede decir quiénes son la cabeza de los hijos? El varón y la mujer. O sea, los padres son cabeza de los hijos. Ok. Pregunta: ¿Cuál era el propósito de Dios al establecer un orden de autoridad en la familia? ¿Cuál era el propósito? Pues Dios no hace nada sin propósito, todo tiene un propósito en Dios. Respuesta: el propósito era y sigue siendo, escuche, que todo ser humano que nazca en este mundo, que nazca en el seno de una familia, sea protegido por sus padres, sea alimentado, sea formado, hablarle de carácter, dirigido, educado, encaminado hacia la adultez, hacia la madurez, para que posteriormente, cuando ese niño que nació en esa familia crezca bien y siguiendo la ley natural, cada hijo forme una familia. Ese es el propósito de Dios al haber ordenado de esa manera esa esfera de autoridad. Precisamente por eso, porque su orden de autoridad y su propósito es ese, es que Dios desaprueba el divorcio. Lo odia. Dice, aborrece el divorcio, porque destruye el orden de Dios. Por eso es que Dios desaprueba tener hijos fuera del matrimonio. porque le va a faltar el padre, y ese no era el plan de Dios. Por eso Dios desaprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una aberración para Dios eso, porque no está en el propósito de su creación. Ahora bien, como es de todo sabido que la desobediencia de Adán al mandato de Dios, al no someterse a sus leyes, sus mandatos, sus reglas, sus límites, en la autoridad que él tiene como dueño y creador, al no obedecer la autoridad de Dios y el mandato de Dios, trajo una descomposición en el orden de autoridad. Se descompuso el orden, se dañó el orden de autoridad. Y este desorden es el que tiene el día de hoy a la familia hundida en la anarquía. Cada quien hace lo que le da su gana. El padre hace lo que quiere, la madre y los hijos, ni se diga. En una total y abierta rebelión al orden de Dios. El varón no ejerce la autoridad que Dios le delegó. No establece límites, no dirige, estoy hablando en términos generales, obviamente, no educa, no forma carácter, y en el peor de los casos, ejerce una autoridad excesiva, como si fuera un dictador, pisoteando a la mujer. La mujer, la esposa, es un cero a la izquierda. Y esta, al ver que su marido es un irresponsable, trata de tomar la autoridad y el gobierno y la dirección de la familia y altera el orden que Dios estableció de autoridad. Por eso están las cosas así. Si ustedes captan este principio de autoridad, es muy probable que puedan entender que la raíz de los problemas en las familias es por el desorden que hay en cuanto al orden de autoridad de parte de Dios. Ahí se remite todo. Vamos a ver un pasaje donde Jesús trae a la memoria un principio de autoridad bien tremendo. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice que vinieron a él los fariseos, enemigos de Jesús, tentándole, provocándolo, y diciéndole, le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar o darle carta de divorcio? En este caso repudiar se refiere a darle divorcio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4, él respondiendo les dijo, y los remite a la escritura, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, yo me lo imagino a Jesús más o menos así, a ver, así con los brazos así. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y ellos, pues eran los intérpretes de la ley. No, pues sí, bueno, claro. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Nunca leyeron eso desde el principio? Entonces ellos así como que, bueno. Versículo 6, sigue Jesús insistiendo. Así que, está escrito, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, le hicieron una pregunta como diciendo, pero aquí lo vamos a pillar al Señor. Y le dijeron, a ver, entonces ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiarla. Y miren la respuesta de Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés os permitió. O sea, Dios permitió, no era su voluntad, pero lo permitió por la dureza del corazón. Dice, repudiar a vuestras mujeres. Ahora, fíjate lo que viene al final del versículo 8. Mas al principio, ¿Qué? No fue así. ¿Qué está haciendo Jesús? Si ustedes me están siguiendo con mucha atención o con atención, ustedes se van a dar cuenta que está hablando del orden de autoridad que hizo desde el principio. ¿Sí o no? Al principio no fue así. No, pero que no, 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 al principio no fue así. ¿Por qué están así todos? Por la dureza de su corazón. Porque han olvidado y han hecho a un lado los mandamientos de Dios. Por eso viven así, por eso están así. Es un desastre lo que viven las personas. En otras palabras, ellos quieren encontrar justificación para casarse muchas veces y darle vuelo a las pasiones. Jesús dice, no, ¿saben? Al principio no fue así. Ni será como ustedes quieren, porque Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, su palabra jamás pasará. Por eso es que cuando Dios apartó a Israel de entre todos los pueblos, insistió en el orden de autoridad que había establecido para la familia. Todos hemos oído y probablemente no sabemos de memoria los 10 mandamientos de la ley de Dios. En esos llamados 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver directamente con la relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros, con la autoridad de Dios y el sometimiento nuestro. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Así, tajante, no tendrás dioses ajenos. El segundo, no te harás imagen de nada, ni te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy tu Dios. Esa es la máxima autoridad. Solo ante Él nos inclinamos. ¿Cuántos dicen amén? Solo ante Él nos doblegamos, solo ante Él, solo a Él adoramos. Número 3, no tomarás en vano el nombre del Señor. Y número 4, guardarás el día de reposo para dedicarlo a Él. Esos 4 primeros tienen que ver con la autoridad de Dios, con nuestra relación con Dios, pero quedan 6. Y vean ustedes que justamente el 5º mandamiento, que sigue del 4, en un orden maravilloso, extraordinario, contundente, Dios insiste en el orden que había establecido desde el principio. Éxodo 20:12. Leamos el 5º mandamiento. A algunos les va a sorprender lo que dice. El 5º mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pregunta, ¿por qué citó Dios este mandamiento justo después de establecer que Él es la máxima autoridad? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no dijo no matarás o no robarás? ¿Por qué dijo justamente después de establecer yo soy la máxima autoridad? ¿Por qué citó de inmediato honra a tu padre y a tu madre? Porque ese es el orden desde el principio. Ese es el orden desde el principio. El mandamiento es para los hijos. ¿Lo captan así? Le está hablando a los hijos ahí. Pero ¿por qué le dice a los hijos honra a tu padre y a tu madre? Bueno, a ver, una pregunta de primaria. ¿Quién fue primero? ¿Los padres o los hijos? Como aquella pregunta, ¿verdad? ¿De qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues si dices la gallina, ¿y de dónde salió la gallina? Pues de un huevo. ¿Y de dónde salió el huevo? Pues de una gallina. Es bien interesante, hermano. ¿Por qué les dicen los hijos honra a tu padre y a tu madre? Porque los padres fueron primero que los hijos. Primero fue Adán y Eva y después fue Caín y Abel. Ahora, no todos los seres humanos somos padres. ¿Cuántos de ustedes no son padres? Levanten su mano. Pues hay un buen, pero todos somos hijos. Ah, ¿verdad? No todos somos padres, pero todos somos hijos. ¿Sí o no? Veo que me están siguiendo bien. Ahora, ¿qué significa honrar? Porque le da el mandamiento a los hijos. ¿Qué significa honrar? Bueno, viene del hebreo kaved, que es un derivado de la palabra kavod, que significa gloria, pero kaved, aplicado aquí a los hijos para que honren a los padres, significa enaltecer. ¿A quién? A los padres. Significa encumbrar, tener en un lugar elevado a los padres, en buena estima. E implica la idea de obedecer. Porque si tú los tienes en buena estima y en honra, les obedeces a tus padres. Así de sencillo. Por lo tanto, los hijos que somos todos, debemos obedecer a nuestros padres, debemos honrar a nuestros padres, debemos de recibir sus consejos, debemos de recibir las instrucciones que nos dan. Mira, por ejemplo, Proverbios 1, versículo 8, dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ven cómo está poniendo aquí una vez más? Como autoridad en el hogar, como un orden de autoridad, esposo, esposa, hijos. Dice el versículo 9: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En la versión lenguaje sencillo dice: sus enseñanzas te adornarán como una diadema en la cabeza o como un collar en el cuello. ¿Pero qué hacen los hijos? ¿Reciben la instrucción del padre? ¿Reciben la dirección de la madre? Ahí está el problema. Porque no tienen un entendimiento del orden de Dios, de la autoridad que Dios estableció. Ahora, no empiecen ahorita todavía con: ay, me siento en condenación porque yo fui bien rebelde. Déjenlo un rato, al rato nos arrepentimos. ¿Les parece bien? Ok, vamos a seguir adelante. Mira, según Dios, un hijo debe tener una conducta respetuosa que honre, que reconozca y obedezca a sus padres, según Dios. Por consiguiente, este mensaje es para cristianos, no es para no cristianos. Pues ellos, ¿qué? ¿Qué con Dios? Tienen ídolos, tienen otros dioses. Los primeros cuatro mandamientos no tienen sentido para ellos. ¿Ustedes creen que van a respetar lo demás? Pues claro que no. El problema es con nosotros, los creyentes. Pero según Dios, cuando nuestros padres nos llamen, debemos ir. Hijo, ven. Ve. Ir a donde nos manden. Hijo, ve. O ven para acá. Hacer lo que nos digan que hagamos. Refrenarse en lo que los padres nos prohíban. Aceptar las correcciones de los padres. Bueno, ese es el plan de Dios. Si tú como hijo, vamos a hablar ahorita como todos, bueno, yo a mis padres ya murieron, pero fui hijo, ¿sí? Pero cada quien va a decidir si respeta o no el orden de Dios, punto. Yo sé que hay preguntas en este momento sobre los padres. Oye, pero mi papá me abandonó. Pero dejémosle eso más adelante, ¿ok? según Dios, los padres brindan cuidado, educación, alimentación, y nos ven crecer para prepararnos para la vida. Pero los padres un día se hacen viejos, ¿sí o no? ¿Qué deben hacer los hijos con los padres cuando envejecen estos? Seguir honrándolos. Aquí sí voy a tocar un... ¿Qué has hecho con tus padres? No, pues que usted ni sabe cómo fue mi... No me interesa cómo haya sido tu papá. Tú eres cristiano ahora. En la misma ley de Dios, Dios con autoridad dio muchas advertencias muy serias. Escuchen bien, hijos, todos somos hijos. Dio unas advertencias muy serias a los hijos respecto a los padres. Y al estarlas leyendo, porque vamos a leer algunas, no todas, un montón. Pero al estarlas leyendo, yo sé que van a calar fuerte. Y algunos quizás van a decir, no, pues entonces... ¿De qué se trata esto? Bueno, para que vean la seriedad de respetar el orden de Dios. Vamos a la materia. Deuteronomio 27, 16. Deuteronomio 27, 16. Lean con mucha atención. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Qué les pareció eso? Dios es el único que estrictamente... Por la autoridad que es el único que puede maldecir a un ser humano. Nosotros decimos cosas, pero imagínate la maldición de Dios. Está fuerte ese versículo, ¿a poco no? Maldito, dice, el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo. ¿Y qué cree que decían los judíos? Así como nada más yo un amén. Así como que, ay, hijo. Digan amén, les dice Moisés. Dios me dijo que les dijera esto. Ahí está en la ley de Dios. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. El que lo tenga en baja estima. Ahora, deshonrar, del hebreo kalá, yo diría sí kalá, tiene la idea de despreciar, de tener en poca estima. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito el que tenga en poca estima a su madre o a su padre. ¿Cuántos hijos se avergüenzan de sus padres? ¿Cuántos casos no conoce? Y búsquenle en internet y se va a encontrar, pero abundan. Donde el hijo recibió su título de abogado, pero le dijo a su papá que era un jardinero. ¿Sabes qué, papá? Quédate en la casa, porque mejor ya yo lo traigo el título. Gracias por haberme dado carrera, pero se avergonzaba de su padre. Maldito es. Imagínate recibir la maldición de Dios. Esto es más serio de lo que muchos piensan. Yo sé que no va a faltar el que diga, oh, hermano, pero eso es de la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios no pasa nunca. Porque no matarás sigue vigente, ¿sí o no? No robarás sigue vigente. Esa es la ley moral. Esa no pasa de vigencia. La ley ceremonial de fiesta, esa pasó. Sigue vigente, no robarás. Así es que no pongan ese argumento porque es muy débil. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley del ceremonial, pero la ley moral sigue vigente. Yo creo que si oráramos, quedaríamos ya con esto nada más, quedaríamos así como, híjole, esto está... O sea que a Dios le importa, le interesa que nosotros guardemos el orden que Él estableció en la familia, el orden de autoridad. Claro, claro. Pero mira, Éxodo 21:15, mira este versículo. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Escúchame bien. Pena de muerte. pena de muerte tan grave es no respetar las autoridades, que en el caso de los padres, Dios decretó pena de muerte. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Ahora, aquí es importante estudiar la palabra herir. Naká, con K y A. Al final, acento, naká. Esa es la raíz primaria que se traduce por herir. Pero significa, escuchen bien, significa golpear. Golpear ligeramente o severamente. Hay de aquel que aún empuja a su padre. ¿Saben que los parricidios aquí en México se han multiplicado? Y casi nadie habla de los parricidios. O sea, que los hijos matan a los padres. ¿Hasta dónde hemos llegado? El que golpea ligeramente, que sea un empujón o severamente, tiene la idea de abatir. Esto puede ser emocional y afligir. ¿Cuánto dolor causa la rebeldía de los hijos? ¿Sí o no? Que abaten a muchos padres. Y tu madre y tu padre te dicen: hija, queremos tu bien. Ay, ¿qué me importa? Ni saben. Por eso el mundo está como está, hermano. Así de simple. Ahora, yo estoy generalizando, pero es obvio que hay muchas excepciones, ¿no? Hay hijos muy obedientes. Hay, sin duda, que algunos de ustedes, un buen número, fueron buenos hijos obedientes. No les voy a decir, levanten la mano, porque no. Pero yo sé que hay hijos, yo conozco en la actualidad jóvenes. Bueno, desde niños, algunos yo los presenté, que han crecido en el hogar cristiano, ya se casaron y fueron modelo de hijos. Pregúntenme cómo les está yendo en su matrimonio y en su vida. Pregúntenme, díganme, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo esperaba usted que les fuera? Pues bien. Pero los rebeldes, pregúntenme cómo les está yendo. No les está yendo nada bien. Éxodo 21:17. Igualmente, dice el Señor, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Otra vez pena de muerte. Aquí maldecir, kalal del hebreo, habla de tratar a alguien como una persona insignificante. Imagínate tratar a tu padre o a tu madre así como... avergonzarte de ellos, ¿no? Tratar a una persona como alguien despreciable, tratarla sin respeto, esa es la idea del vocablo kalal, que se traduce maldecir, hablar mal de los padres, sentencia de muerte. Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Aquí, temer, la palabra griega tiene la idea de respetar. O sea, se puede leer, algunas traducciones ya lo traen más claro. Cada uno respetará a su madre y a su padre. Otra de las instrucciones de Dios era: ante las canas te inclinarás. O sea, respetarás. Hay un caso en la Biblia, en Primera de Reyes, bien interesante. No, no lo vamos a leer, viene a mi mente. Cuando ustedes saben que Betsabé cometió adulterio con el rey David. O sea, no se justifica. No se justifica. No era la voluntad de Dios. Todo eso tuvo consecuencias, sin duda. Bueno. Se murió el hijo que había concebido, pero de ahí en adelante la familia de David ya no fue igual. Finalmente se casó con Betsabé, y entre los hijos que tuvo, tuvo a Salomón. Salomón es hijo de Betsabé. Y había un asunto allí que le comentaron a Betsabé sobre un soldado, y él dice: yo voy a ir a hablar con el rey, con mi hijo Salomón, y le voy a pedir su favor hacia ese soldado. Entonces dice la historia bíblica que cuando le avisan a Salomón: Salomón, tu mamá, él estaba sentado en su trono, en su silla, dice la Biblia que se puso de pie. Fíjate qué interesante. Ahora, Betsabé no fue una perita en dulce, fue una mujer que destruyó una familia, una mujer que cometió muchos errores, pero Salomón entendía, eso no era asunto de él, eso era un asunto entre Dios y ella. Y él se levantó porque la ley decía: honra a tu padre y a tu madre. Y se levantó, y cuando entró Betsabé, dice la Biblia que la reverenció y le dijo: madre, madre. Dice que él se bajó del trono y fue y le alcanzó una silla y le dijo: siéntate aquí, mamá. Eso nada más es para los que dicen: es que mi mamá fue quién sabe qué, que mi mamá. No, 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 aquí ese, el punto no es lo que hizo tu mamá o tu papá o mi mamá. El punto es lo que Dios dice respecto a nuestros padres, independientemente de lo que ellos hicieron. No sé si lo están entendiendo, muy importante que lo entiendan, porque si no, entonces nadie respetaría a nadie. Es la investidura dada por Dios la que respetamos, y al hacerlo respetamos a Dios. Y los asuntos personales, eso es Dios y tu papá o tu mamá con Dios, o yo como papá con Dios, etcétera. Mira Proverbios 15, versículo 5. Proverbios 15, 5. Dice así: el que es tonto no acepta que su padre lo corrija. En la Reina Valera dice: el necio, el hijo necio, no acepta que su padre lo corrija. Pero el que es sabio acepta la corrección. Ahora, como padre, yo les pregunto a los que son padres: ¿tú le dirías a tu hijo que hiciera algo para dañarlo? Es obvio que no. ¿Quién? Tendría que estar mal de la cabeza, o de plano estar endemoniado, qué sé yo. Pero alguien, que son excepciones, pero alguien en su sano juicio con sus hijos, digo, pues ¿quién le dice a su hijo un consejo para dañarlo? No conozco, eso no es lo común, lo natural. Todos los padres les decimos a nuestros hijos, porque conocemos la vida: mira, hijo, por ahí no le des, dale por aquí, porque mira, puede pasar esto, y ten cuidado, mira la prudencia. Bendecido el muchacho, la muchacha, que acrecentará su sabiduría y su entendimiento, que obedece y recibe la instrucción de su padre o de su madre. Pero miren este, Proverbios 28:24. Ay, Señor. Dice Proverbios 28:24: el que roba a su padre o a su madre e insiste en que no ha pecado, amigo es de gente perversa. A ver, este versículo. El que roba a su padre, no, ¿cómo voy a robar yo a mi padre? Ah, no, ahí les va un ejemplo, bueno, un par de ejemplos. El papá se ordenó en la vida, trabajó, no despilfarró, invirtió bien todo lo que ganó, compró su casita, hizo su guardadito para su vejez, tiene su cuentita del banco, para sus últimos días de él y su esposita. Y el hijo imprudente, el hijo abusivo e irrespetuoso, sabe que tiene su cuentita ahí en el banco. Y va y le pide prestado 50 mil. ¿Conocen algún hijo que haya hecho eso y que le pague a su papá? Yo conozco un montón de casos, pero al contrario. No hace mucho me habló alguien que conozco de Estados Unidos, que está en esa situación. Ay, hermano, otra vez mi hijo, más que son dólares. Ahora me pidió 12 mil, y ahora me pidió, ya estamos viejitos, y se me, mi cuentita. Y es que le digo, ¿y en qué trabaja su hijo? No, pues no le gusta trabajar. Deme un consejo, le dije, ¿y si se lo doy, lo va a obedecer? Dice, claro, hermano, porque dice que me va a dar un buen consejo. Ya no le dé al ladrón de su hijo. Silencio en el teléfono. Y luego me dice, ah, caray, ¿por qué le dijo ladrón? Pues porque lo está robando, hermano. Usted, su corazón de padre, está abusando a su hijo, flojo, no trabaja, y le está quitando, porque yo le aseguro, le dije, que se acaba el dinero con el responsable de su hijo, y usted no va a saber, y cuando ya esté solo ahí, su hijo no lo va a andar sosteniendo. Les puedo poner un 20 mil, bueno, es una hipérbole, ¿no? Hay tantos años de ministerio, he visto un montón de cosas, hermano. Y le roban a su padre y a su madre y dicen, no, no está mal. Además, la Biblia, te citan la Biblia. Que los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Sí, pero espérate que se muera y no lo dejes ahí en la miseria. Pero ustedes también, padres, que las emociones no les ganen de lo que es justo. Si ves que tu hijo es trabajador y se le atora la carreta, es diferente. Pero sí conozco padres y a veces yo me doy cuenta y platican conmigo. Oye, ¿ya le pagaste a tu papá? No, bueno, pero es que en realidad eso es mío. No, espérame, todavía no se muere. Págale a tu papá. ¿De veras, verdad? Claro. ¿Cómo no? Le puedo poner más ejemplos, pero no puedo quedarme allí. Pero miren este. Muchos le vamos a dar gracias a Dios de no haber vivido en el tiempo de Moisés. Deuteronomio 21, 18. Con todo esto, Dios quería que Israel entendiera el orden de autoridad. Su sentencia y castigo era rotundo y severo. Mira este, Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, contumaz es terco, obstinado. ¿Ha conocido muchachos así o personas tercas así? Hijo, por favor, ¿cómo quieres que te hagan? Yo hago lo que me dé mi gana. Fíjate, dice. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, no les voy a preguntar si tienen un hijo así, sigamos adelante. Que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, disciplinado, y enseñándole ahí, mira, Dios dice, hijo, somos el pueblo elegido de Dios, tenemos que, mira, hijo, no les obedeciere, persistiese en su rebeldía y en su obstinación, fíjense la instrucción de Dios, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Aquí los ancianos de la ciudad eran los jueces. Acuérdense que en ese tiempo era una teocracia. O sea, Dios gobernaba directamente a su pueblo. Después pidieron un rey cuando llegó Saúl y de ahí en adelante, ¿no? Pero en ese tiempo era una teocracia, el gobierno directo de Dios sobre los israelitas. Y aquí los ancianos eran aquellos que Dios también les había delegado autoridad para mantener el orden en toda la comunidad, en todo el pueblo judío. ¿Están entendiendo? Entonces, los llevan ante la autoridad espiritual, en este caso, de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es obstinado, terco y rebelde, y no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Y miren el 21. Quisieran borrarlo, este versículo, algunos. Miren el 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y yo no sé qué esté pasando por sus cabezas, sus mentes. ¡Qué terrible está eso! Una vez mi hijo me dice: oye, papá, dice, ¿y sabes qué? Dice, la verdad, pues yo sí reconozco que no me apartaba muy bien, ahora que pues ya está casado, ya me hizo abuelo y todo el asunto. Dice, pero era rebeldón, ¿verdad? Y le dije, sí, hijo, sí, batallamos y me trajiste aflicciones y etcétera, etcétera. Y dice, sí, pero me disciplinabas. Le digo, mira, hijo, dale gracias que no estábamos en los tiempos de Moisés. Si no te hubiera llevado ante Chava Pardo y Toño. Y dice, ¿cómo? Le digo, sí. ¿Has leído este versículo? Y se lo saqué. Y dice, órale. Y dice, no, qué bueno que estamos bajo la gracia. O sea, esto de llevarlo ante uno y apedrearlo ya no está vigente. ¿Saben por qué ya no está vigente? Porque el castigo lo lleva en sus mismas acciones el rebelde. Le va como en feria. La misma vida mata sus ilusiones, mata sus aspiraciones, mata su conciencia. ¿Qué más castigo? Muerte espiritual. Terrible, ¿no? Miren este texto, Mateo 15:1, otra vez Jesús. Aquí en este pasaje vamos a ver a Jesús reprendiendo a los fariseos. ¿Por qué? Vamos a leer. Voy a usar la versión en lenguaje sencillo. Mateo 15, versículo 1. Dice así: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, que eran autoridad espiritual, que habían venido de Jerusalén, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Ahora, yo lo he explicado esto en otras ocasiones. Voy a hacerlo en 30 segundos. Por higiene es bueno lavarse las manos, ¿sí o no? O sea, cualquiera que tenga un poquito de sentido común dice, pues, por higiene me lavo las manos, ¿no? Ok, no hay ningún problema. El problema aquí radicaba en atribuirle a la acción de lavarse las manos poderes espirituales, beneficios espirituales que no tiene, por el amor de Dios. Ellos decían, nos lavamos las manos como un ritual para mantenernos puros por dentro, decían. Eso les digo, no, eso no contamina al hombre, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Pero sigamos leyendo. La pregunta pues era, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo. Miren cómo les responde con otra pregunta. ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer a sus propias costumbres? Versículo 4. Porque Dios dijo, respeten a su padre y a su madre.
Qué tremendo.
¿Quién dijo? Dios. Y sabían que era el quinto mandamiento. Porque Dios dijo, respeten a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir, sentencia de muerte. Jesús lo trae en ese momento, cientos, miles de años después de que la ley fue dada. Porque es la ley moral de Dios. Dice el versículo 15, pero ustedes dicen, y cambiaron el sentido, ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, mira, mira, no puedo ayudar a los padres, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. O sea, esta es mi ofrenda, este, yo para la construcción del templo. Oye, hijo, pero fíjate que nos cortaron la luz y no tenemos para comer. No, pues esta es mi promesa de fe. Para que me entiendan, trayéndolo a este contexto, ¿no? Dice Jesús, ustedes no hacen caso del mandamiento de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. O sea, aquí estaba el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Que honrar significaba cuidar hasta la vejez y alimentarlos y sustentarlos, porque por obvias razones ya un día ya el papá ya no va a poder trabajar y se va a enfermar y necesita comida y un techo. Y a ustedes les importan más sus tradiciones de los hombres que el mandamiento de Dios. ¿Se fijan cómo Jesús le vuelve a poner el orden de Dios en el lugar que siempre lo tiene y lo tendrá? Y lo seguirá teniendo. Pero en el versículo 7 les dice, son unos hipócritas. Toño nos contaba de un caso el jueves pasado, de un caso que se hizo viral, dicen ahora, ¿no? Como un virus que se expande. De una señora en la Ciudad de México que iba con su hija, una jovencita así, jovencita, ella una abogada, y entró a un centro comercial y estaban los guardias, como aquí también se ve eso, cuidando, se les delegó autoridad para cuidar que todos observemos las leyes o los pues sí, las leyes de sanidad para no contagiarnos. Entonces, una de las reglas es que no vayan acompañados, que nada más te dejan entrar a ti, si tú vas a comprar, no para evitar aglomeración. Y otra de las reglas es usar el cubrebocas. Entonces ella llega sin cubrebocas, primero, y con su hija, y le dice, no puede entrar, discúlpenos, porque mire, las reglas son estas. ¿Y ustedes quiénes son? Y empieza la licenciada y la abogada, y empieza a ofender a los guardias de seguridad, y que ustedes, tú eres un muerto de hambre, yo soy abogada, y tú ganas 3 pesos. Por eso le pusieron la ley de 3 pesos, para que la busque ahí en internet la ley, y usted vea el video y va a ver qué vergonzosa actitud de una mujer educada, porque es abogada. Y les dijo muertos de hambre, y les dijo malas palabras, y yo hago lo que me da mi gana, y camina, todo ese rollo, enfrente de su hija. Pero ya me imagino a la señora, en primer lugar, el ejemplo que le está dando a su hija. Mira, hija, las autoridades, mándalas a volar. Que se imponga la tuya, tus derechos, decía ella. Yo conozco mis derechos, decía. Todo mundo demanda sus derechos, pero nunca menciona sus responsabilidades. Y cuando tenemos derechos, también tenemos responsabilidades, ¿sí o no? Así de fácil, si no, no se concibe el concepto libertad, libre decisión, etcétera. Ya me imagino a esa licenciada diciéndole a su hija: hija, te quiero aquí a las 9 de la noche. Ah, no, ¿por qué? Aquí viene. Ah, exigiendo respeto a la autoridad materna. Hipocresía, dijo Jesús. Eso es hipocresía. ¿Sí o no? Ahora bien, vamos avanzando porque el tiempo, híjole, siempre es un enemigo el tiempo. A ver, hay preguntas aquí importantes. ¿Hasta dónde los hijos deben de obedecer a sus padres? La pregunta obvia. Bueno, sí, está bien, pero ¿habrá un límite? Sí, sí, hay un límite. ¿Hasta dónde? Otra pregunta. ¿Debo obedecer a un padre que nos maltrata? Buena pregunta, ¿no? ¿Debo obedecer a una madre desobligada? Buena pregunta. ¿Debería yo honrar a un padre que me abandonó? Oh, buenas preguntas. Pero las respuestas son las mismas que cuando preguntan en el área del gobierno civil. Cuando preguntan los cristianos, ¿hasta dónde debo obedecer las autoridades del gobierno o las autoridades civiles? La respuesta es la misma. Hasta donde no te lleven a desobedecer la máxima autoridad, que es Dios. Todas aquellas órdenes y direcciones, consejos que te den tus padres, deben ser obedecidos. Todo aquello que los gobiernos nos digan que debemos hacer para el bienestar de la comunidad, que no se metan con asuntos de fe, ¿qué debemos hacer? Díganlo. A ver, otra vez. Obedecerlos. Así de sencillo. ¿Qué si un padre le dice a su hijo: hijo, ve a la tienda y mira, la hielera está allí y tráeme una caguama, pero te la robas y luego me la traes? ¿Debe el hijo obedecer? No, porque lo está llevando a infringir un mandamiento, la ley de Dios: no robarás. Es complicado. O sea, es complicado porque el muchacho se le va a armar y a lo mejor una tranquisa. Pero luego viene la pregunta: ¿debo someterme a un padre así? Bueno, si ese mismo padre te dice: hijo, mira, toma para tus libros, vete a la escuela, pero no te vayas de pinta. O sea, no llega a la escuela y estudia, saca ya tu título, te falta poco. ¿Qué debe de hacer el hijo? ¿Obedecerle sí o no? Espero quede claro. Porque, ay, hermanos, ve uno los comentarios en este tema hoy, con todo el asunto de la pandemia, y ves cada comentario que tú dices: no es posible tanta ignorancia de los cristianos. Yo no estoy hablando de los que no creen, pues ellos, ¿qué? A ellos los gobierna el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Nosotros nos gobierna Cristo, ¿sí o no? Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces a él le debemos toda la obediencia. Algunos argumentan: ¿cómo voy a obedecer a un gobernante que me obliga a ponerme un cubrebocas si su vida no es ejemplo para mí? Vean a mi gobernador, es borracho. Vean al presidente municipal, es ladrón. Mis gobernantes apoyan el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia, etcétera, etcétera. ¡No me voy a someter! Hay mucha confusión, hermanos. Es que las leyes que dictan estos gobernantes no son obligatorias. ¿Me explico? O sea, ¿a quién? En Estados Unidos, por ejemplo, que está aprobada la ley en algunos estados para abortar, es por la dureza del corazón. Ellos mismos hacen sus leyes. Pero no es una obligación que una madre cristiana tenga que abortar, entiéndalo, por el amor de Dios. No es una obligación. No, pero que yo estoy en contra del aborto. Pues sí, yo también. ¿Y a poco? Porque está, si, imagínense en México, si se aprobara la ley del aborto, o sea, que una mujer decide sobre su cuerpo y aborta y no pasa nada, y luego vuelve a abortar, no pasa nada, entre comillas, eso de no pasa nada, ¿eh? Pero entonces una muchacha cristiana se casa, queda embarazada, tiene que abortar. Ay, hermano, por el amor de Dios. Entonces pues no es una ley obligatoria, sino es una ley aberrante ciertamente para nosotros de que se permita eso. Pero es obvio que nosotros no lo vamos a hacer. ¿Me explico? Pues algo así es con la autoridad de los padres. Tú puedes tener un padre borracho que haga y deshaga. Pero si él te dice que tiendas tu cama, ¿qué tienes que hacer? ¿Están entendiendo? Espero que sí. Hay mucha confusión. Miren, aunque el gobierno dicte leyes a favor de todo eso, en mí no tienen ningún efecto esas leyes. Ni en ti deberían detenerlas. ¿Por qué? Porque esas leyes no gobiernan nuestras vidas. Los del mundo van a seguir abortando con leyes o sin leyes. Punto. Ahora, supongamos que soy un médico cristiano, que esto ya es real, y que es obligatorio atender a una mujer que quiera abortar. Y esto ya está sucediendo en algunos países. Entonces, si viene una mujer para que yo le practique un aborto y yo me niego, esta me puede demandar y me meten a la cárcel. Ahí ya está. ¿Qué debe hacer el médico cristiano? ¿Ampararse en la ley o en la ley moral de Dios que lo gobierna? Por consiguiente, no va a practicar el aborto, pero se va a enfrentar con la cárcel. Está complicado, ¿sí o no? Pues escúchenme bien, hacia allá va el mundo, ¿eh? Ahorita le llaman persecución, que ponte el cubrebocas y 2 metros. ¡Ay, nos están persiguiendo! ¡Ay, no, estamos sufriendo! Échense un clavadito ahí y estudien un poco acerca de los cristianos en China. Ahí está en chino. No. Somos bien lights. No entendemos. Porque si ahorita no respetamos y hay confusión, cuando se venga todo aquello, va a ser peor en algunos. No van a saber acomodar las cosas en su casillero espiritual, como dice Pablo, acomodando lo espiritual y todo. Hoy confunden que te eres prudente, que te cubres, guardas en los protocolos. Dicen que es miedo. O sea, la prudencia ahora es miedo. Y luego te dicen, y los cobardes se van a ir al infierno. Y hasta el infierno se van los que usan, los que son prudentes. Háganme ustedes el favor. Peor confusión no puede estar la iglesia o los cristianos. Es muy lamentable todo eso. Debemos de saber distinguir entre leyes y leyes. No es lo mismo una ley que permite el aborto a una ley que te obliga a usar cubrebocas. Por el amor de Dios. En el cubrebocas es obligatorio, pero ¿dónde nos afecta la fe o nuestros principios espirituales o morales? En nada. Jesús le llamó hipocresía. Porque por un lado, algunos no honran ni respetan a sus padres porque no fueron buenos padres. Entonces yo, ¿qué tengo que ver? Ahora está pagando lo que me hizo cuando yo era niño. Hipocresía, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no respetas a tus padres, porque te justificas como se justifican algunos de los gobernantes, de que son de lo peor. También mis padres, entonces yo qué tengo que ver con ellos, yo qué tengo que extenderle la mano, que se muera el viejo y que pague en vida sus pecados. Hipocresía, le llama Jesús. Porque entonces tú como padre, hijo, por favor obedece. Ay, no me digas. Y si eres el gerente o la gerente de una empresa, eres una autoridad. Hipocresía, digo Jesús, porque vas a querer que los empleados, tú como jefe, pues te obedezcan, ¿no? ¿Sí o no? Pero Jesús le dijo, no sean hipócritas, fariseos. Por un lado deshonran a sus padres y por el otro demandan respeto. Así no funcionan las cosas, hermanos, créanmelo. Así no funcionan, no son esas. Si eres jefe, exiges respeto y obediencia. Si eres un ciudadano de un país, exiges al gobierno que cumpla su deber, pero no respetas las leyes que te parecen injustas. Menuda conducta. Es una conducta totalmente, ¿qué onda con esto? Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento rescata el quinto mandamiento. No solo Jesús, sino el mismo apóstol Pablo, y lo cita a los colosenses y a los efesios. Vamos rápido. Colosenses 3:20, dos textos, nada más. Colosenses 3:20. Rescata una vez más el principio de autoridad en la familia. Dice el versículo 20: hijos, ahí está, obedeced a vuestros padres. ¿Notas que no dice si son excelentes padres o no? No dice, obedeced. Pero luego añade una frase que es lo que marca que es lo que marca la diferencia entre una orden o un gobierno paternal bueno o malo. Porque dice Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora, ese en todo tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Hasta donde tus padres no te lleven a violentar la ley moral de Dios, que ya explicamos. Entonces, todo lo demás obedece. Todo lo demás. Obedeced a vuestros padres en todo. Mira lo que viene. Porque esto agrada al Señor. Porque esto le agrada a Dios. Ahora, ¿por qué le agrada? Porque así Él lo diseñó. Y si lo hacemos así, estamos respetando el orden de autoridad de Dios y Dios se va a agradar. Y como consecuencia, pues no te la vas a acabar con tanta bendición. Porque en la bendición, en la obediencia hay bendición. Y en la desobediencia todo lo contrario. Pero luego Pablo añade algo que complementa el concepto de autoridad en la familia. Porque en el 21, ahora a los hijos les dice, obedezcan en todo. Esto le va a agradar al Señor. Pero luego en el 21 dice, padres, ¿cuántos dicen amén? Aquí estoy. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, también ya dice Pablo, bueno, el entendedor como hijo, a lo mejor fui rebelde, pero mis padres, pero es que también a veces los padres y el Espíritu Santo le pone esto. Ahora, ¿qué significa exasperar? En el griego significa irritar, hacer enojar, provocar, incitar a los hijos. Hay muchas maneras de hacerlos irritar, enojar, provocar. Cuando les prometes algo y no se los cumples. Cuando prefieres más a uno de tus tres o de tus dos o de tus cuatro hijos más que a otros. Eso ya sería hasta para una enseñanza solamente de ese punto. O sea, también nosotros como padres tenemos que ser sabios. Y no provocarlos a ellos. Oye, ¿y por qué? A ellos sí les llaman, no, cállese. Ay, pero es que cállese. No, pero ¿por qué? Porque yo soy la autoridad. Los estás provocando. Estás excediendo, te estás aplicando mal la autoridad. Y los estás provocando y se van a desanimar. A eso voy a la iglesia, eso te enseñan. Pues no quiero ir. Y yo, pues ahora se viene muchacho y lo agarras de los cabellos y te lo traes y órale, y ahí viene el niño y ahí está y en la clase con los niños ya está todo agüitado. Eso se ve tan seguido, pero espérense a que llegue la adolescencia. Ay. Nomás pregúntenles a los pastores de los adolescentes, Oye, ¿te pasa algo? Porque mis padres son unos hipócritas. No, si bien todo lo que dicen de ustedes. Ay, sí, ay, me obliga, Miguel. Oye, pero tienes que respetarlos. Híjole, qué difícil. Que lo entiendan primero. Para entonces llegar a un respeto. Es complicado. Pero también de nuestra parte, pidámosle sabiduría a Dios. Amén. Ahora fíjate, en el mismo capítulo, pero en el versículo 25, Pablo dice, fíjate lo que dice, mas el que hace injusticia, se refiere a hijos con padres, padres con hijos, ¿eh? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, tú llevarás las consecuencias si como padre o madre no estás ejerciendo tu autoridad como debe ser. Y si los hijos tienen buenos padres y no están obedecidos, cada uno recibirá la injusticia, o sea, las consecuencias de su mala proceder. Y finalmente, Efesios 6:1. Pablo retoma ya a los efesios que había problemas también en la familia y les dice, hijos, pero luego les dice esta frase, obedeced, pero luego añade, en el Señor. ¿Se acuerdan que a los colosenses les dijo, obedeced en todo? Aquí dice, obedezcan en el Señor. ¿Qué significa obedeced en el Señor? En todo aquello, en lo que no se violente, que no violente tu fe, ni los parámetros, ni la ley moral de Dios. Eso significa obedeced en el Señor. Obedézcanles, fuera de ahí, obedezcan a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Hay una versión más clara que dice, porque esta es la conducta correcta de honrar a los padres, obedecerlos. Y luego trae el quinto mandamiento y dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Pero luego rescata esto, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento significa principal, o sea, el más alto mandamiento dado a los hijos en relación con sus padres. Esto significa el primer, la palabra primer, o sea, el más alto mandamiento de Dios hacia los hijos. Mandamiento aquí es una orden, es un encargo. Es el primer mandamiento. Escuchen, hijos, tú, y tú, como todos somos hijos, dicen, hay una promesa de parte de Dios. Si tú lo haces como yo lo diseñé, dice el Señor. Versículo 3. Para que te vaya bien. Esa es la promesa. Para que te vaya bien. En la versión lenguaje sencillo dice, para que todo te salga bien. En la Dios habla hoy, dice, para que seas feliz. No solo te va a salir todo, no solo te va a ir bien en tu carrera, en la vida, Dios te va a dar una buena esposa, un buen esposo, vas a hacer negocios y van a prosperar. Te va a ir bien, no solo una buena vida, sino también que seas de larga vida sobre la tierra, o sea, una vida larga de muchos años. Hay quien vive una vida larga, pero siempre en frustración. Eso no es vida, es don de Dios, hermanos. Disfrutar la familia, es don de Dios disfrutar lo que Dios te ha dado. Hay muchos regalos de Dios que ni siquiera sabemos que son regalos de Dios. Hay muchas bendiciones de Dios que ni siquiera sabemos que fue producto de la obediencia que tuviste a tus padres. Y si a lo mejor cuando eras joven eras rebelde y te fuiste de tu casa, cuando te convertiste recapacitaste y fuiste con tu padre, ¿sabes qué, viejito? Perdóname. Ahora entiendo tantas cosas. Y a lo mejor tu padre te ve así en el bastón. Pues más vale tarde que nunca, hijo. Qué bueno por tus hijos, mis nietos. Pero, cómo me hiciste llorar, hijo. Pero papá, ya estoy agarrando la onda. Ya entendí. Perdóname, papá. ¿Me perdonas? Pues claro que sí. Ahí en ese momento detienes la maldición de haber deshonrado a tus padres. Wow. Pablo no se queda ahí. Y a vosotros, padres, en el versículo 4, o sea, vuelve con ellos, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, conforme al modelo de Dios. Y te va a ir bien, los vas a formar, te van a ir. Ya cuando sean grandes, bueno, ya ellos van a saber tomar decisiones. Ellos se van a casar, se van a ir del hogar. Y bueno, pero tú ya les sembraste, los disciplinaste, les amonestaste. Y bien por aquel hijo que obedeció. Termino con esto, que lo he mencionado un par de ocasiones. Yo casi en una familia como la de usted. Un papá borracho, mujeriego, que aunque tenía una buena carrera, ganaba buena lana, pero yo le pedía, dame para unos tenis y no me daba. Hubo un tiempo en que yo tenía solamente dos pantalones y él siempre andaba así de traje, súper elegante y bien. Oye, papá, muchacho, ¿qué? Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a cuidar carros, a lavar carros, para sacarme una feriecita. Porque pues ya sabía de qué sabor eran los chicles cuando los pisaba, como dice mi hermano. Y bueno, así fue la vida. Así fue mi vida de niño, yo me acuerdo de él. Pero luego me convertí a los 20 años, hace ya 40 y pico, muchos años. Y empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender, por ejemplo, bueno, mi papá, ¿cómo iba a poder ser buen papá si ni siquiera conocía a Dios? No lo estaba disculpando, pero estaba tratando de entenderlo. No, pues estaba en las garras del diablo. Pues, ¿cómo me iba? Mujeriego. Y yo un día lo vi con un amante que él tuvo, que tiene hijos. Yo tengo medios hermanos. Yo sentía feo cuando lo veía. Entonces me convierto y empiezo a entender. Y luego, ándale que se convierte el viejito. Lo primero que hizo fue pedirnos perdón por no haber sido el padre que Dios quería que fuera para nosotros. ¿Y qué creen? Pues lo perdonamos. Y empezaron a correr los años. Bueno, en ese tiempo cuando él se convirtió no era tan grande, ¿no? Él ha de haber tenido unos 48 años, más o menos. Joven. Pero pasaron los años y se empezó a hacer viejito. Y se tuvo que jubilar. Y la pensión del seguro, me dijo una vez, hijo, cometí un error. Fíjate que yo ganaba tanto, pero en el seguro me registré así, entonces me dan bien poquito. Le daban 1,000 pesos, creo que al mes, algo así. Entonces empezaron a envejecer y ellos solitos. Y Dios me habló y me dijo, mira, ahorita es tiempo de corresponder a tus padres lo que hicieron por ti. Mi primera reacción fue en base a lo que yo viví. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, en ese diálogo con Dios, le dije, Señor, pero es que él ni siquiera... No, olvídate. Mira, yo ya borré sus pecados, él ahora es mi hijo, y a ti te voy a dar la oportunidad de honrar a tus padres. Así me dijo. Te voy a dar la oportunidad. Si lo haces... Ok, Señor. O sea, lo entendí. Bajo estos principios dije, no, ok. Los llevé a vivir a mi casa, los sustenté por años, los alimenté, cosa que él le fallaba. Y un día platicando, ay, hijo, mira nomás, le dijo, oye, papá, ¿te acuerdas cuando yo nomás tenía dos pantalones y un par de tenis rotos? Ay, hijo, me dice. Le dijo, porque Dios me había dicho, cómprale un auto. Ay, Señor, yo tenía un ahorro allí. Me dice, pero nuevo. Y dije, órale, Señor, ya me pillaste, Señor. Me pillaste. Y dije, no, órale, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces, en esa plática, sí, él fue el que sacó. Y dice, ahí en la plática salió todo eso. Y le digo, papá, yo te quiero bendecir. Vente, le dije. Yo había tratado una camionetita. Siempre iba, que iba conmigo, pasaba una de esas y la miraba y decía, ay, qué bonita, ay, cómo me gustas. Pero para que yo la... No, despilfarré todo lo que gané, etcétera. Ya no se lamente, papá. Y yo traté una del año. Le digo, venga, súbase. Y cuando lo llevé, le dije, ese es suyo. Imagínate, o sea, no, pues empezó a llorar. Yo sentí algo espiritual. Desde ese tiempo hasta la fecha, ustedes no se imaginan todas las bendiciones que Dios me ha dado. Pues ellos ya están con el Señor y yo los vi partir, pero en paz, gloria a Dios, en paz con Dios y yo en paz con ellos y ellos en paz. Yo pagué sus funerales. Ese es el orden de Dios, hermanos. Y mi hijo un día me dijo, todavía no se casaba, era un jovencito, ya se había convertido. Y me dijo, ¿sabes qué, papá? Dice, cuando seas viejito, dice, yo te voy a cuidar. Me dice. Le digo, ay, sí, ¿por qué vas a hacer eso, hijo? Ay, pues porque yo veo que tú cuidas a mi abuelito. Lo que siembras, cosechas. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos traes a la memoria tus principios eternos. Nos traes al presente como siempre ha sido y será. Tu orden de autoridad y en lo que tiene que ver con la familia. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Y tu quinto mandamiento después de los primeros cuatro fue honrarás a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. Y Dios promete que te va bien y eres de larga vida sobre la tierra. Señor, gracias porque nuestras conciencias, sí, Señor, se conmueven porque quizás no hemos sido los mejores padres, pero quizás tampoco fuimos los mejores hijos. Pero si nosotros traemos a nuestras mentes y a nuestra vida cotidiana, de aquí en adelante, el orden de autoridad en la familia, muchas cosas van a cambiar. Y tendremos familias bendecidas, hogares bendecidos, llenos de paz. Aún en medio de las tormentas de la vida, las tragedias, habrá paz, habrá quietud, esperanza, confianza, seguridad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace libres, pero no para hacer lo que queremos, sino lo que debemos. Trae a nuestros días sabiduría, Señor. Y aumenta no solo el conocimiento, sino también la sabiduría para relacionarnos, Señor, fundamentados en los principios de autoridad. En el nombre de Jesús.
Le invitamos a que se ponga de pie, por favor. Y cantemos con todo el corazón. Tu voluntad aceptaré. Tú. tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Vamos juntos, cantemos. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Vamos, dile. Como barro moldea mi ser. Y todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile, en tus manos. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Y todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. La última vez dile. En tus manos, Señor. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor.
Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, me has hablado y haz de mí lo que tú quieras. Quiero hacer tu perfecta voluntad. Sé cuál es. Y ahí está, Señor, guardando tu palabra, tus mandamientos.
Aleluya.
Gracias, Señor, gracias. Dale un aplauso fuerte al Señor por hablar a nuestro corazón directamente, poderosamente. Gracias, Señor. Gracias.